Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manada, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provost de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Muy, pero muy buenas tardes, porque está siendo una tarde maravillosa. Tenemos que aprender a ver el Cristo no desde el punto de vista histórico, sino como ese fuego renovador, como una realidad presencia, como presente, como dice Ingrid, que dice en la cruz. Tenía, se dice, 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles están dentro de cada uno de nosotros. Nosotros aquí en Paz de Selva Verde ya le hemos mencionado cuáles son esos 12 apóstoles, cuáles son esas 12 partes fundamentales de nuestro propio ser. Las 12 potestades dentro de cada uno de nosotros, de ustedes, esas potestades que están en su propio interior, en ese profundo, en ese más allá, hay un Pedro, y hay un Pedro que te entiende con el misterio del ser, claro, Pedro, que quiere decir Peter es piedra y piedra es eso. Las piedras en nosotros, queridos amigos, son nuestro hueso. Hay que cuidarnos con la buena alimentación, con el buen ejercicio, para que cada día sean más vitales, sean más fuertes y podamos tener un sexo mucho mejor. El doctor Acolanda ya está en el... Adelante, doctor Acolanda.
Muy buenos días a todos los oyentes de esta emisora de vida, esta emisora de calidad de vida. Sabemos que los que están oyendo serán semilleros que al viajar por cualquier lugar de la esfera llevarán esta ciencia, este conocimiento, este estudio sagrado, este estudio científico espiritual que nos hace mejorar en todos los aspectos, moral, físico, espiritual. Adelante.
Bueno, doctor, tenemos una pregunta al aire. Le pedimos buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde?
Buenas tardes, habla Melia. Queremos aprovechar al doctor Acolanda con su gran sabiduría, ya que nos han hablado tanto de la importancia de la mutación o mutación de la energía genética. Entonces, queremos también una aclaración, si es tan amable. El maestro Acolanda nos aclara cuál es la diferencia entre la castidad y la virginidad, pues porque el tema es tan importante de la mutación, que también tiene que ver con esta parte de la virginidad y de la castidad. Por favor, nos aclara.
Bueno, Melvira, te agradecemos la pregunta y ya te vamos a dar paso a la contestación. Adelante, doctora Acolanda.
Gratísimas. La Virgen Madre de todas las criaturas, no solo está en el cielo, también se hace presente aquí en la Gea, aquí en la tierra, como una madre de tanto amor, de tanta sacridad, de tanta elevación de conciencia, pues ella es un espíritu superior. ¿Cómo puede estar tranquila en el cielo y sus hijos sufriendo aquí los flagelos de la ignorancia, el dolor, el pecado y la maldad? Ella vive y palpita en su merced, estimado oyente. Existen tres clases de divinidad. Existe la divinidad orgánica o genital, es decir, la que se propaga con la savia limpia y pura utilización del sexo, donde no se pierde esa cortina sagrada, ese velo sagrado llamado el himen. Existe la virginidad cardial o del corazón, en el cual la criatura teniendo limpio su corazón, sabe cómo proyectar sus sentimientos y lo hace mostrando el amor, que es la conciencia superior, la sensibilidad, el respeto a sus semejantes, ese ahimsa que pregonan los hindúes, que es la no violencia, a no hacer mal a ninguna forma de vida. Y existe la divinidad cerebral que se maneja por la mente, aquella mente superior, es decir, la pureza del pensacierto, allá donde no existe la envidia o la envinoche, es decir, donde no existe la mirada pensando mal, donde no se diseñan pensamientos de tortura, pensamientos de destrucción, ni para él mismo ni para sus semejantes. Estas tres divinidades son las que identifican o son las casas donde se presenta nuestra madre, la madre divina, la madre de Cristo, aquella que es ser tan inconmensurable, que tomó cuerpo físico y que toma cada vez que nace una criatura, toma cuerpo físico ubicándose en el sexo, en el corazón y en el cerebro. La castidad existe en dos formas. Existe la castidad de tipo espiritual y existe la castidad de tipo científico. Y más aún, existe la castidad científico-espiritual. Castidad científica se caracteriza porque en los programas genéticos de la criatura, ubicados en el sistema genético, es decir, allá en el aparato genital, allá donde está el Génesis, su Biblia viviente, su Biblia viva, en los genitales, allí están las semillas que si su merced las ha organizado, las ha ordenado y las ha formado para convertirlas en una semilla selecta, en una semilla de alta calidad, en una semilla excelsa, en una semilla certificada. Para poderlas conseguir se requiere estudiar con franqueza de qué se compone física y energéticamente la química, la física, el esperma ovario de la dama, o en este caso del óvulo de la dama. Cuando la criatura ha desarrollado la limpieza, sus fogos, o de sus huevitos internos, de aquellas semillas que tienen un núcleo, que tienen una clara y que tienen una membrana celular o un cascarón, sabe su merced que los huevos más hermosos se les conoce porque tienen un sabor agradable en la yema y tienen un color hermosísimo, brillante, no pálido, sino brillante. Esa yema está también en su huevo y emite luz a través de la yema o al sol, alumbra en el cenit o en el mediodía. ¿Y cómo se hace para que emita luz? Pues ella se forma de luz. Su merced, querido oyente, sabe que castidad, limpieza, iluminiscencia, resplandor, iluminación o iluminación son aspectos sinónimos. La castidad no solo está en no perder la semilla, porque escrito está que cada semilla que sale de su cuerpo hace inmunda a la criatura. Por eso, la dama que menstrua y no aprovecha su óvulo menstrual, en la Biblia fue escrito que era inmunda. Pero hoy se ha develado a la humanidad las técnicas para que su merced, estimada dama, estimada madre, estimada Eva, aproveche esos 14 días que le presta la naturaleza para que desde la ovulación o ovulación hasta la etapa de 14 días, que es la menstruación o menstruación, su merced pueda digerir, asimilar, apropiar el huevo que produce. Este secreto, estas técnicas, son las que elevan la alta espiritualidad, las que llegan a formar en su merced una virgen casta, una virgen no fatua, sino una virgen limpia. Ese huevo aprovechado que tiene el poder de engendrar una criatura, hacerla en su 50%, desde los pies a la cabeza, no solo en su cuerpo, también en su espíritu, porque quiero que sepa que en el óvulo vienen los problemas genéticos físicos y psíquicos o espirituales que la criatura dota o tiene en la semilla. Recuerde que de acuerdo al árbol, la semilla. Entonces, si su merced quiere formar una semilla de alta calidad, debe comer semillas de alta calidad. Por eso en la Fundación Rafael Padre Verde se enseña constante y se está reiterando, reduciendo o repitiendo que por amor a Dios comamos las semillas más íntimas, aquellas que están en la madre naturaleza. El trigo integral es la semilla más limpia, o cualquier trigo del que se siembra en este país sin elementos radioactivos como preservantes. Es una semilla. El arrocito integral que su merced tiene oportunidad de comerse es una semilla de alta calidad, casta, porque tiene íntegro todo el potencial que Dios le acumuló. Los frijolitos verdes, esos que vienen en su vaina, allí está su merced pudiendo utilizar el potencial virginal que trae esta sagrada semilla vegetal. Las manzanas, allí están las frutas con su semilla, para que su merced sepa, la pulpa de la fruta es el alicierto de la semilla. Cuando el fruto cae en su proceso de maduración, en su proceso último de maduración o maduración, la semilla se nutre de la pulpa o la carnosidad o carnosidad de la fruta y se germina en contacto con la naturaleza. Esta, la pulpa, nutre la semilla y la misma semilla ayuda a producir otras pulpas más y otras semillas más, es decir, otros frutos. Si su merced se consume las frutas, los cereales antes dichos, las legumbres, las verduras, ellas engendrarán en su merced la mejor calidad de semilla, que hará que no solo haya castidad en su merced, sino que también haya el principio de virginidad, es decir, el principio de no violación de esa puerta sagrada, es decir, de aquel velo, de aquel misterio, de aquel secreto que encierra a la criatura que empieza a caminar comiendo y portándose bien en todos los aspectos de la vida. Por eso, si la criatura aprende que no debe perder su semilla como dama o como varón, porque se sabe que el varón, y fue escrito en la Biblia, que el varón que tiene flujo de semen será inmundo. ¿Por qué? Porque la semilla que sale, quizás una pueda ser rescatada, quedó embarazada la esposa, pero las otras millones mueren y un cementerio será limpio o será inmundo. Entonces, el sexo de una Eva que no pierde el semen su esposo es un sexo limpio. Es un sexo pacto. Es un sexo virgen. Y él conoce cómo que entra al templo sin rasgar el velo, sin romperlo, sin perforarlo, sin traumatizarlo, sin herirlo. Estos secretos se enseñan a las criaturas que ya empezaron a dejar los vicios, a abandonar los vicios. Por eso, el primer estado del sacerdocio es los vicios, que renunció a los vicios. La dama o el varón que no renuncien a los vicios no puede alcanzar la divinidad ni la sacridad o la castidad que caracteriza al verdadero seguidor de Cristo. Ahora, la mejor forma de conocer cuando un varón es casto y cuando conserva su divinidad en los niveles que se explicaron es cuando el varón es expuesto ante la Eva, es decir, cuando esto se casa. Por eso, el varón que no se casa o la dama que no se casa no puede o no saben hablar de castidad en el sentido estructural de la palabra. ¿Por qué? Porque la tentación es el examen a la cual puede ser sometida una criatura para mostrar cuál es su nivel de aprendizaje, cuál es su calificación o su calificación. Gratísimas y adelante.
Dichoso que pueda alimentarse con los frutos del árbol de la vida, porque este será inmortal. Dichoso aquel que pueda alimentarse con cada uno de esos frutos, aquel que pueda en verdad nutrirse con esa corriente de vida que viene desde lo más alto hasta el cuerpo humano, porque jamás conocerá enfermedades y será inmortal. Bueno, doctor Arcolanda, de la semana pasada, cuando el jueves, tuvimos una pregunta por carta a la cual no le dimos toda la contestación, y la pregunta decía que por qué se decía que el número 10 es el número de la perfección. Recuerdo que la hizo Carlos Ernesto, pero no recuerdo el apellido. Entonces, doctor Arcolanda, para que le sigamos o le demos la contestación a esta pregunta, adelante, doctor Arcolanda.
El número 10.
Sí, maestro.
El número 10 es un código que muestra o indica la presencia divina. Por eso se le ha conocido al número 10 la unión del punto, la raya y el círculo. Es decir, de el símbolo sagrado de la perfección o la perfección. Si sus mercedes quieren saber cuál es el símbolo sagrado de la perfección o la perfección o la perfección, hagan en su imaginación o en su imaginación un círculo o un redondel y en la mitad ubiquen un punto. Allí es la unión del uno y el cero, mirado desde arriba o mirado desde abajo. Por eso, saben, los astrónomos y aún los astrólogos, el símbolo astrológico y astronómico del Sol es el número cero con un punto en el centro. Allí, a este símbolo cerrado se le llama el absoluto, se le llama el cielo, se le llama el Sol. Hay que construir el 10 para poder conocer qué es el Sol. Pero recuerden que antes de poder entrar al Sol se merecen atravesar los rayos, se merecen atravesar las emisiones o emisiones energéticas que purifican o limpian cualquier escoria o cualquier suciedad. Es decir, para poder entrar al cielo o al sol, que es lo mismo, la criatura tiene que ser como hizo el tercer logo solar llamado en esta esfera, Jesús Cristo, a su imagen y a su semejanza, es decir, una vida científicamente vivida, una vida sensata y vivida, una vida dentro de la felicidad en medio del sufrimiento, porque Cristo, que es el Dios viviente, el Dios viviente, Él no venía de la tierra, él venía del cielo, es decir, del sol. Por eso era extraterreno. Y por eso su vida marcó pautas tan diferentes. El número 10 y el número 10 trae recuerdo a la humanidad porque ellos puso como mínimos mandaciertos o mandatos, ordenaciertos u órdenes, el decálogo que le entregó a Moisés. 10 mandaciertos que en Colombia la mayoría de la población nacional conoce solo 9, porque el segundo mandamiento que fue escrito en la Biblia, que habla de la no idolatría, o no habrá imágenes o estatuas hechas en imagen y semejanza de lo que hay arriba, abajo o en la tierra, este mandato fue quitado, fue robado, suprimido por intereses, porque sabían que quien entra en adoración no hace el 10, sino hace el grado 9, es decir, el que no ve, el 100. La criatura que ahora imágenes cae en la fuerza mental de la mente común de la humanidad, es decir, que para donde va la gente, va toda la gente. Es decir, tendrá miedo, pena, vergüenza, si le invitan a fumar marihuana o ponerse. Recuerden que el representante del alcohol es Goliat, y Goliat quería matar a David. Por eso, quien toma alcohol cae, o es fácil caer en todos los vicios. La criatura que ahora imágenes generalmente es alcohólico. Averigüen sus mercedes y se darán cuenta, si es cierto. Todas las religiones que han descubierto, han abierto los ojos a no estatuas, son religiones que no padecen el alcoholismo o lo superan con más facilidad. El símbolo número 10 es un número perfecto. Por eso, en este mundo se habla del baile del Sanskara o la rueda del Sanskara. Quien no sabe hacer la rueda, lo queda preso en el mundo, vencido por el demonio y esclavizado por la carne. El 10 es tan hermosa y sagrado que de la unión del 10, es decir, el fuego y el 1, la criatura aprende cómo se libera de las garras del mal. Los romanos, conociendo que el número 10 es sagrado, lo simbolizaron con una X que simboliza muerte. Vean los venenos y verá que aparece un cráneo con una X que simboliza la muerte. Y los romanos, sabiendo que el número 10 era Dios, implantaron la X, como quien dice, matar a Dios, que fue lo que hicieron en esa época, allá, el sumo pontífice de esa época, que es lo que está haciendo en la actualidad el Imperio Romano, sometiendo a esclavitud a la humanidad, pero aparentando la paz. Es decir, matar el 10 para dejar el 9. Por eso, dígame quién que sea romano no adora ídolos, estatuas o imágenes. Esos 10 es sagrado y los invitamos a que respeten a Dios o respetemos a Dios estudiando y practicando los 10 mandamientos, porque no son mandamientos, no es un mandado de mentira, es un mandado de verdad. Que su merced, que me está oyendo, estimado oyente, sabe que por querer lo mejor a seguir de este día va a poder convertir las 52 semanas de mediocrono del año en semanas sacras o santas, como corresponde a un verdadero seguidor de Cristo, y no llamar solo 10 o a Dios cuando se le recuerda a la humanidad que murió, sino todo el tiempo. Adelante.
En las Sagradas Escrituras siempre se ha hablado de dos ciudades. Esas dos ciudades, cada uno de nosotros también las llevamos dentro. Esas dos ciudades son la Babilonia y la Jerusalén. La Babilonia que llevamos dentro es esta ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos, donde viven lo que es la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, bueno, todas esas cosas feas que debe ser destruida con fuego. Se dice que la Babilonia, la grande, es la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de toda la Gea. Es una ciudad totalmente psicológica que cargamos y la deberemos reedificar con una Jerusalén celestial. Esta Jerusalén celestial nos recuerda todos los cimientos bonitos, y también se dice que son 12 puertas las que tiene esa Jerusalén y que cada uno las debemos construir. La pregunta, doctor Arcolanda, es: ¿cómo hacemos para que cada uno de nosotros, cada día, hagamos que esa Jerusalén nazca dentro de cada uno de nosotros? De verdad construirla, para que de verdad sí haya lumbrera en nosotros. ¿Y a qué equivale esas doce puertas de la Jerusalén celestial? Adelante, doctora Arcolanda.
Invitamos a todos los oyentes a que, si sus mercedes han comprendido que la Biblia es un libro científico, que es un libro histórico, que es un tratado de medicina, que es un tratado de teología, que es un tratado de jurisprudencia o de derecho, que es un tratado de ingeniería, que es un tratado de genética, entonces, por favor, a seguir de hoy, empieza a leer la Biblia desde el Génesis. Así no la comprende en su totalidad. Pídale a Dios que le dé la fuerza para leerla toda en orden, porque de ordenados es el orden. Por eso hay que iniciar desde el Génesis hasta el último libro del Apocalipsis. Aquí se demora un Endiocroni y un poquito más, pero que su merced algún día pueda decir que leyó el libro que más hablaba del ser que su merced dice creer, Jesús Cristo. Ahí en este libro explica no solo a construir las puertas, hay que construir primero las bases y los muros en donde se van a soportar las puertas, porque las 12 puertas que habla la Jerusalén celestial, cada una está destinada o empinada a que entre una tribu, es decir, uno de los 12, de las 12 tribus de Israel. De esos 12 pilares, o esos 12 representantes de las cuales hoy provenimos o nos originamos. Las 12 puertas, en el sentido de la vida práctica, representan los 12 sentidos, es decir, los 5 sentidos físicos de las que fuimos dotados. Hablemos de la visión o la visión, de la audición, del olfato, del gusto, del tacto, que son los 5 físicos. Ahora hablemos de los 7 espirituales. Estamos hablando de la castidad sexual, que es uno de esos 7 frutos espirituales, de esas 7 puertas espirituales que faltan. La otra es el manejo de la vitalidad, es decir, el respeto a la vida. La otra es la audición interna, lo que sus mercedes llaman la telepatía, es decir, saber percibir a distancia lo que los seres, lo que Dios o lo que cualquier criatura quiere emitirle a su merced. La otra es el corazón de la intuición o de la intuición, manejado por Dios, no por la hechicería, el espiritismo, la cartomancia y todas las brujerías que en la actualidad se manejan. No, que su merced mismo maneje esa intuición. La otra es el poder de la palabra, esa puerta que abre o que puede cerrar el camino que su merced quiera, ya sea el de la luz o el de las tinieblas. La palabra limpia. La otra puerta es las claras evidencias, la conciencia, es decir, ver con claridad las cosas que comprendes para practicarlas. La voz de la conciencia. Oír la voz de la conciencia es haber oído algo que sabe, siente, vio, que es bueno. Y si se obedece, esa criatura está oyendo la voz de la conciencia, está viendo la luz, está recibiendo la luz del mundo, que es Cristo, que es Dios. Y la última puerta, que es la doceava, es la puerta que une al hombre con la alta espiritualidad, es decir, comunicarse con su propio Dios interno, aceptando a Cristo, no solo en su corazón, porque sería un egoísmo que solo Cristo habitara en el corazón y no habitara en todos los rincones del cuerpo, donde Él es Rey de Reyes y debe ser Señor de Señores. Allá en la omnipresencia de Dios, la polividencia, la que le hace a su merced ver en una forma múltiple, en una forma completa, las verdades espirituales y físicas encarnadas en la vida práctica. Su merced, que le gustan oír estos programas y quiere abrir esas 12 puertas, poner atención a que es menester no solo aprender, sino practicar. Y después de practicar, hacer que otros aprendan de su merced. Eso es la perfección para abrir las 12 puertas. Y hace que su merced, otros seres, aprendan las cosas buenas que su merced toma o conoce. Esto lo llevará a su merced a cada día triunfar con ellos, a sufrir con ellos. Para que así pueda ser el que construyó los muros, hizo las puertas, unas puertas inviolables, pero que se abran y sean fuertes y seguras y es menester. Y su merced aquí adentro podrá estar seguro, o puede estar seguro, de que vivirá con aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Omnipotente, la gloria, la felicidad perfecta y total que la humanidad tanto reclama. Sin Dios es imposible la paz. La paz no se logra con habladurías, con leyes y tratados. Se logra siguiendo lo que Dios ha enseñado por siglos y siglos, y que el hombre, no queriendo entrar a Dios, quiere alcanzarlo. ¿Cómo es eso? La doceava puerta es aquella que abre la unión con Dios, que es la paz perfecta, duradera. Gratísimas, adelante.
Se dice que la ciudad de Jerusalén tiene muchos poderes, y sus calles, sus avenidas, sus plazas son en puro oro. Pero todo eso tiene pues que ver mucho es con las virtudes que cada uno manejemos.
La importancia de saber prepararnos espiritualmente para la llegada del mejor de los visitantes, para aceptarlo ahí dentro, para que no sea cada año la rogativa que dice: ven Señor, ven Señor, ven, no tardes tanto. No, Él no tarda. Nosotros los humanos somos los que tardamos en venir a unirnos con Dios, porque Él todo el tiempo está ahí esperando que abramos la puerta. Y para ello quiero recordarles que en la antigüedad se practicaba la vigilia, que significa vigilancia. La mejor forma de estar en vigilancia es practicar la vigilia, como se enseñó, que era no comer carne de ninguna clase. cuando se preguntaba por qué era bueno no comer carnes en vigilia, se nos enseñaba que era prepararnos para la resurrección del Señor. Y si 40 días se hacía cada viernes vigilia para prepararnos y estar mejor listos o dispuestos para la venida de la resurrección del Señor, ¿cuán más grande será que sus mercedes, estimados oyentes, hagan que todo el año, hagamos vigilia sin comer carne alguna? Te aseguro que si la reemplazan por soja, o soya, por quinoa, por huevo criollo, huevo de campo, o quesito fresco, por frijoles, frijoles verdes, como en Antioquia, maíz y frijol, pregúntele a un anciano de hace por ahí 40, 50 años, ¿quién comía carne en esa época? Como hoy, que es todos los días, por el supuesto de que se desnutre. Los abuelitos saben que ellos no necesitaban carne y habitaban o vivían más saludables, con la pujanza que caracteriza al pueblo antioqueño, con esos genes israelitas o judíos que hacen que sean emprendedores y echados hacia adelante siempre. Allí conviví con sus mercedes mucho tiempo y aprendí ese espíritu de convivencia, de hospitalidad, de solidaridad, de empuje, de éxito, de garra, de coraje, o de berraquera, como también dicen en este país. Y comían maíz y frijol, esos frijoles de taco tan deliciosos que preparan en esa jea o en esa tierra, y tenían la suficiencia proteínica para vivir fuertes, longevos, saludables. Qué hermoso es comprender la vida como la enseñan nuestros ancestros, que aún tenían el conocimiento de las antiguas Pascuas, de las antiguas doctrinas sagradas, donde se daba la paz o se recibía la paz. También esto nos hizo reflexionar el pecado, los pecadores que caminaban por el desierto de Israel, dirigidos por Dios en la cabeza de Moisés. Acuérdense que los que se levantaron contra Dios, lo que pidieron fue carne, y ahí se murieron. Murieron no solo físicamente, sino espiritualmente. Entonces los invitamos para que hagan el experimento, siquiera por 33 días, de no consumir esa droga emanada de la creatina de la carne del animalito. Y verá que su merced sentirá el deseo de acercarse más fácil a Dios en una vigilia que será para siempre, por esto que le está hablando, y millones de estudiantes de esta fundación practicamos la vigilia total, donde no comemos el cadáver de ningún hermanito llamado animal o alguien. Ellos merecen la sepultura que merece cualquier criatura. Entonces, que no sea su estómago el cementerio de los animalitos. No, rompa su merced ese velo y levántese, que la luz, la sabiduría y la resurrección del Señor está con su merced. Paz y luz, y hasta muy pronto.
Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Nos vamos, pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.